Quedan 20 minutos para terminar el Congreso y os rogaríamos que, si no es un tema de urgencia que se os vaya el autobús, el tren, el avión y el barco, que nos acompañaseis hasta el final, un poco también, porque la intención de la mesa que viene ahora es en 10-15 minutos, no más, hacer una reflexión, revisión, retrospectiva desde el inicio del Congreso hasta ahora. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles han sido los temas, las preguntas, las ideas más reiteradas, más provocadoras que han sido motivo de presentación en alguna de las mesas o en alguno de los seminarios? Para ello nos acompañan cuatro personas a las que, antes de presentar, quiero agradecer el encargo que asumieron sin ninguna duda. Soy consciente que el encargo que les hemos hecho, además de la dificultad que tiene, tiene un compromiso que no es nada fácil, porque el encargo era algo tan sencillo y tan complejo como el hecho de que cada uno de los ejes del Congreso hicieran un seguimiento a lo largo de los días del Congreso y tomaran nota de alguna de las ideas más importantes, relevantes, para poderlas exponer al final del Congreso. Esto, como podéis suponer, significa que tienen que estar presentes durante todo el Congreso, tienen que estar pendientes durante todo el Congreso y hasta el final del Congreso no han terminado de realizar la tarea que se les ha encargado. Con lo cual, antes de que nos digan nada, yo os pediría un aplauso por el compromiso y la dedicación que han tenido. Y ahora sí, sin más, el primer eje, Belén Pascual, de la Universidad de las Islas Baleares, es quien nos va a hacer un poco el relato de aquellas ideas o aquellos comentarios que o bien le han llegado, con lo cual también ya avanzo porque me lo han pedido explícitamente, también diese el agradecimiento a todas las personas por las contribuciones, por las aportaciones que ha habido durante el Congreso. Esto ha sido muy positivo, pero no ha puesto nada fácil la tarea, porque no han sido pocas las aportaciones y las conclusiones que se podrían sacar. Evidentemente, todo no se va a plantear en esta mesa porque, primero, sobrepasaríamos en exceso el tiempo y, segundo, decíamos, han sido una tarea in process. Durante el Congreso han tenido que tomar nota y aún no han gozado del tiempo, del espacio para ordenar bien las reflexiones y para realizar una aportación totalmente pulida. Perdona, Belén, déjame decir algo más. El material que ahora se va a presentar un poco sobre la marcha se va a intentar pulir, ordenar un poquito y asumimos el compromiso que de algún modo os haremos llegar las conclusiones que ahora se presentarán en un formato reducido, pero escrito y más o menos ordenado. Nada más, gracias. Belén.
Pues muchas gracias, Pera. Primero de todo, y en nombre de mis compañeros, deciros que nuestra pretensión no es recoger todo, sino marcar un punto de reflexión final y un punto de partida de nuevas reflexiones que puedan surgir. No dejar ahora en este momento que estas ideas, que un mínimo compartido, pasen de largo. Pero disculpa si hay alguna idea o reto o parte importante de las discusiones que podamos dejar en el tintero. Mi responsabilidad en este caso era tomar nota de aquellos puntos fundamentales del eje 1 de Pedagogía Social y Transformaciones Sociales. En este eje, el encargo de la ponencia era para Rosa María Itarte, para Belén Caballo. Belén Caballo hizo una presentación en la que lo que planteaba era un punto de partida para la reflexión de este eje y que daba después lugar a los ejes de políticas, acción socioeducativa, empoderamiento, formación e investigación que mis compañeros ahora presentarán. Entonces, ella, os resumo. Lo que hizo en primer lugar, os resumo, recuerdo, lo que hizo en primer lugar fue hacer una breve definición de cuáles eran, una breve definición de la situación de los jóvenes en la actualidad y lo que era la visión de los jóvenes desde una perspectiva habitualmente reduccionista. Habló de la homogeneización, una visión estereotipada que nos hacía plantear esa realidad existente en cuanto a que ser joven en sí mismo ya era considerado un problema por todos esos problemas asociados al concepto de joven. Habló, en segundo lugar, de la relación que había entre el concepto de inclusión y integración, participación social y aspectos fundamentales como el consumo, tener recursos, trabajo. Y entonces Belén nos planteaba qué ocurre con los jóvenes cuando esas dos variables precisamente van en contra de ellos, ¿no? Se hacen invisibles ante esa definición de la inclusión. Posteriormente, ella lo que hizo fue recordarnos cuestiones referidas a la revolución digital, al cambio de perspectiva en tiempo-espacio, habló de tiempos múltiples, reducción de distancias, se refirió a la metáfora de sociedad líquida y a lo que suponía la pérdida de referentes, la inestabilidad de los referentes, se refirió a cambios demográficos y a lo que suponía la reducción en el peso demográfico que tienen actualmente los jóvenes, ese cambio a nivel demográfico, una reducción en la posibilidad de inserción laboral y una prolongación de los tiempos escolares, la distancia entre la formación adquirida y la formación requerida. Y, por último, nos habló de nuevos modelos de formación, empleo, familia, relaciones. En definitiva, hizo un retrato de la realidad social actualmente, aquellos puntos que podían más tener que ver con la realidad de los jóvenes. Posteriormente, ya fue directa a lo que eran los retos de la pedagogía social y se refirió, de forma resumida, a políticas, a la necesidad de la reapropiación de espacios y de tiempo. Nos habló de autonomía, de la necesidad de aprender esa autonomía desde la infancia, recordando que, bueno, los adultos también hemos perdido esos espacios de autonomía desde la perspectiva educativa, política. Habló y se ha hablado a lo largo de estos días de la necesidad de construir redes de sociabilidad, de creación compartida, la necesidad de la producción de conocimiento colectivo. Se ha hablado de agencias transformativas en estos días. Se ha recordado la necesidad de que no sean iniciativas tanto sectoriales, sino más bien transversales, espacio de trabajos mixtos. En concreto se ha hablado de la necesidad de recordar las relaciones intergeneracionales en cuanto a que pueden ser más fieles a la realidad social desde lo que es la relación con otras generaciones. Se ha insistido en la necesidad de no focalizar sobre el individuo, sino más sobre el colectivo, la participación, la ciudadanía. No focalizar sobre carencias, sino más bien sobre potencialidades, capacidades. Importante no centrarnos en el joven como objeto, sino más bien como sujeto de derecho. Una pregunta se nos ha planteado, ¿qué tipo de empoderamiento queremos? ¿El que queremos nosotros o el que quieren los jóvenes? Se ha planteado la necesidad de ayudar a hacer, como reto es el de ayudar a hacer visible lo invisible. En la última mesa redonda, la metáfora del muro es la que nos ha hecho volver a hablar sobre el tema. La necesidad de construir identidad individual, colectiva, a partir de lo que se es, de lo que se hace, descubriendo esa identidad. La necesidad de transformar la gestión de lo público, encontrar nuevas formas de relación, pero esto desde clave no solo juvenil, sino a nivel general. La necesidad de generar nuevos espacios a partir de la coordinación de recursos. La necesidad de ayudar a otros agentes a entender que debemos trabajar juntos. Y ya por último, la necesidad de transformar estructuras de desigualdad económica, social, romper fronteras de poder, racismo, privilegio. Y ahí me quedo con esa última metáfora que también surgió en la última mesa, la de la lluvia, la patada, y que con respecto a esas barreras, fronteras, el muro, nos planteamos qué lugar ocupa la lluvia, la patada, y lo dejo ahí.
Muy bien, muchas gracias, Belén. Sé que es difícil comprimirlo todo, pero os agradezco que hagáis un esfuerzo de compresión porque la gente, supongo yo, que con los dos días y medio de congreso ya tendrán tiempo de releerlo tranquilamente. Damos paso a al segundo eje, el eje de políticas de juventud y acción socioeducativa, que Ángel de Juanas, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es quien nos va a hacer el relato de las principales ideas que salieron a lo largo de estos dos días y medio. Gracias, bueno, Ángel.
Gracias a ti. Pues no podía comenzar sin agradecer a Pera la invitación y es un placer estar rodeado de estas compañeras magníficas. Comenzamos en la mañana del miércoles con la intervención del profesor Miguel Melendro, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Realizó la apertura de este eje con la conferencia titulada de la vulnerabilidad al compromiso a través de la acción socioeducativa, claves para transformar las políticas de juventud. Se trató de una conferencia realizada desde la experiencia, el compromiso y la profesionalidad. En ella se clarificaron conceptos y se pusieron de manifiesto evidencias e inquietudes sociales de primer orden. Así, por ejemplo, se conceptualizó el término acción socioeducativa como la respuesta a la demanda política, social y educativa, y también el término vulnerabilidad social. También se incidió en la relación existente entre los jóvenes vulnerables y el tiempo. Al respecto, se destacó cómo este colectivo se ve abocado a afrontar la vida sin tiempo y dejar de ser presente, sin tiempo para proyectar su futuro y sin tiempo para mirar atrás. Los jóvenes vulnerables, en definitiva, se quedan sin tiempo cuando más lo necesitan y son los que más lo necesitan. Y estos jóvenes vulnerables no son pocos. En Europa se habló que estaban rondando cerca del 30%. Y, como se indicó, dentro de la juventud, de manera general, es el grupo en el que más ha crecido la privación de recursos. Algo a lo que han contribuido las políticas de austeridad y recortes en materia social. En otro orden, el análisis de los programas electorales de los cuatro grandes partidos que se hizo en esta conferencia puso de manifiesto que se puede afirmar que se habla muy poco de los jóvenes y mucho menos de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Además, cuando se habla de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, de manera casi exclusiva, se habla de inmigración y de personas con algún tipo de discapacidad. Por tanto, no hay una especificidad en los programas electorales. Y esto pone de manifiesto que no es una preocupación política de primer orden. Y, en definitiva, cambiar esta perspectiva es un reto que debemos afrontar. Finalmente, se habló de la acción socioeducativa, lo que piensan los jóvenes sobre los educadores y sobre las instituciones, así como lo que piensan los educadores sobre las estrategias de intervención que utilizan, los recursos con los que cuentan y aquellos que necesitan. Y esto también debe ser un reto para todos nosotros. Tras la comunicación inicial, han surgido varios temas que luego se han visto reflejados en las diferentes mesas de comunicaciones, algunos clave, como la existencia de políticas sociales que tienden a mantener o aumentar la vulnerabilidad y otras que tienden a disminuirla, los modelos de participación juvenil en la intervención con juventud vulnerable o la utilización de las últimas tecnologías de la información y la comunicación por parte de toda la juventud. Por otro lado, en el eje 2 se han defendido 35 comunicaciones en 6 mesas celebradas entre el miércoles y el jueves, un gran esfuerzo dado que en ellas han participado más de 70 investigadores y profesores y profesionales de la educación de diferentes universidades, en su mayoría españolas, pero también europeas y de Latinoamérica. Muchos han sido los temas que se han tratado, el tránsito a la vida adulta, políticas de empoderamiento y compromiso, formación y empleo de los jóvenes vulnerables o el riesgo de exclusión social, la movilidad de la universidad, espacios de ocio, bancos de tiempo, etc. Han surgido muchos debates e ideas sobre la desigualdad de oportunidades y la necesaria respuesta integral desde el ámbito local, pero también desde el ámbito estatal. En este sentido, la colaboración y comunicación entre instituciones y servicios sociales resulta ser también un desafío que debemos hacer frente. También se han mostrado iniciativas innovadoras desde educación social, estrategias que sirven para promover una educación inclusiva para, por y desde la juventud, y también otras iniciativas y experiencias que atienden al desarrollo de la competencia familiar. Para finalizar, se ha incidido en la idea de que vivimos en una sociedad apresurada en la que los tiempos compartidos se han visto reducidos, mientras que las desigualdades han ido creciendo, en un entorno en el que las redes de apoyo social comunitarias se han ido deteriorando.
Muchas gracias, Ángel. Damos paso al tercer eje, juventud y empoderamiento. Quien nos va a hacer el relato un poco de las aportaciones que han transcurrido será Ana Novella, de la Universidad de Barcelona.
Gracias. Apuntar que las palabras que intento tejer tienen que ver con la autoría colectiva de todos aquellos y todas aquellas que han participado en el eje 3 y en los diferentes espacios que hemos compartido juntos. Por eso el reto y el, y el no ser capaz de estar a la altura de lo que diré. Son cosas que se han contado, se han narrado en primera persona por todos los jóvenes que nos han acompañado y nos han contado que han sentido, percibido, no solo con la participación en lo que nos han contado, sino en su trayectoria de empoderamiento. Narraciones también contadas por educadores, técnicos, profesionales que están en el terreno, que se ensucian cada mañana, se ensucian los zapatos con el barro de algunos espacios poco cuidados por otros, ¿no? Y otras cosas que otros hemos intentado pensar, construir, reconstruir, que traíamos, que hemos construido aquí. Para no agotar más mi tiempo y el vuestro, una de las ideas que se han dicho, creo que Rogelio enfatizó mucho en su ponencia, es que estos, los jóvenes protagonistas, se ponen en acción, se movilizan en las prácticas, en el sentir y en el vivir. Y es desde aquí donde estas experiencias que se construyen y construyen algo en común, ponen en relación la reivindicación de derechos y de cuestiones éticas y estéticas. Cuestiones que reivindican, que les permiten concertar acciones concertadas, es decir, planificar algo mejor, algo que transformar. Y en este encontrarse y desencontrarse, que les lleva a crear alianzas, tejer confianzas y vincularse. En este vincular se descubren, nos descubrimos juntos como agentes de cambio. Estos procesos donde perdemos el yo para construir un nosotros en lo local, en lo supranacional, en la dimensión que sea, porque todas ellas nos conllevan a reinventarnos, implica de alguna manera procesos que construyen trampolines, pero donde los jóvenes acaban siendo arquitectos de trampolines. Es igual de qué dimensión, pero esos trampolines, esas oportunidades, generan nuevas otras oportunidades en las cuales cada vez son más capaces de reinventar nuevos trampolines, buscar nuevos trampolines. En este hacer de diseñar, de repensar, de tomar decisiones, de planificar, de articular esos sueños, les lleva a divertirse, buscan divertirse, porque si no, no tiene sentido ni significado. Desde el sentido y el significado, desde el disfrutar, avanzan juntos. Y es en el percibirse que avanza juntos, que tienen sensación y percepción de éxito, de avance, de mejora, de aportación y de cambio, que buscan y quieren más. Por suerte, nuestras administraciones no han descubierto que esto genera adicción. La participación en estos proyectos, en estas iniciativas, nos lleva al deseo de más. Más, más y mejor. Y es en estas ganas de implicarse, de estar haciendo y aportando en estos espacios, en estos momentos donde me reconozco, me descubro, me siento reconocido, emergen nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades que dan valor, que nos ponen en valor a quienes somos, a quienes queremos ser y de alguna manera hacen que contribuyamos, que podamos contribuir en este hacer. Y en este hacer, donde ejercen su ciudadanía, se descubren como agentes de cambio, por lo tanto, desarrollan su socialización política, son políticos en acción. En una acción de una política no formal, no representativa, no que la que esta que estamos viendo que no nos lleva a ningún sitio, o donde nos lleva, no queremos que nos lleve, sino en una política desde la acción social. Y es desde aquí que las comunidades se transforman gracias y por los jóvenes. Es en este proceso de transformación donde nos transformamos todos. Gracias a los jóvenes nos transformamos aquellos que tenemos la oportunidad de acompañarlos, si es que podemos. ¿Por qué? Porque son transformadores no solo por el resultado del avance, sino por el proceso. Y porque en ese proceso cambian las miradas, cambian los reconocimientos. Y es desde ahí que construimos con ellos las identidades, activas y reactivas, como hemos oído, hemos visto, y donde nos empoderamos juntos y conjuntamente. Y son oportunidades para ampliar universos, soñar cosas nuevas. desde la imaginación, desde la creatividad y desde la posibilidad de la transformación. Oportunidades de transformación que nos llevan a aprender a enfocar la juventud. Desgraciadamente, hay algunas personas que con el hacer y al acompañar estos procesos de implicación comunitaria de la juventud, no porque se diseñan expresamente para ello, que aquí yo creo que Judith ha apuntado muy bien, paremos de construir proyectos para ellos, sino potenciemos que ellos crean y diseñen sus proyectos, sino de alguna manera en estos proyectos tenemos que contagiar a aquellos que son ciegos de la potencialidad de los jóvenes. Entonces, vemos que tenemos que combatir esas ceguezas. Por último, este aprendizaje colectivo lleva a mirar diferente a la juventud, a diseñar con y desde ellos. Gracias.
Gracias, Ana. Siento que tengáis que ir tan comprimidamente hablando con las ideas y con las palabras porque el tiempo nos exige ajustarnos un poco al programa previsto. Pero yo os agradezco de verdad, aunque tengo que hacer el papel ingrato, de que respetéis este tiempo. Y finalmente nos queda Asun Llena, profesora también de la Universidad de Barcelona, que nos va a hacer el relato del cuarto y último eje que era línea de trabajo en el Congreso, retos en la formación y la investigación sobre juventud.
Bien, la verdad es que ser la última y que te toque el tema de los retos en la formación y la investigación, después de lo que hemos oído, pues hay mucho reto. Entonces, yo creo que sí que hay que plantearse aquí muchas cuestiones. La primera es si realmente los que estamos aquí hablando hoy y que hemos hecho todo este proceso tan interesante, nos creemos lo que decimos. Lo digo en este sentido porque eso, si esa premisa es así, si realmente yo creo, creemos, compartimos que creemos que ese joven, ese otro, ese actor es relevante, tiene posibilidad de decidir, es un agente de cambio, transformador, un arquitecto, lo que queramos. Si creemos que estamos en un contexto democrático y, por tanto, si creemos realmente que es necesaria esa coproducción, ese trabajo conjunto entre los profesionales, los jóvenes, los investigadores, los formadores, los políticos, etcétera, etcétera. Si realmente nos creemos todo eso, hay mucho que hacer en la formación y en la investigación. Y durante estos días han ido fluctuando, y no es algo que digo yo, lo habéis dicho, lo hemos dicho entre todos, han ido fluctuando una serie de debates que están ahí, pero que hay que remangarse y hay que ponerse a trabajar. Uno de ellos, y voy a intentar ceñirme a tiempo si puedo, uno de ellos muy importante es realmente cómo definimos esa formación que queremos. Es decir, qué tipo de formación queremos y para qué tipo de profesional. Y de eso vamos a hablar rápidamente. Hay que tener en cuenta, y lo hemos dicho en el Congreso, y Alan Smith en su ponencia cuando lo situaba, decía, es muy importante cómo definimos. Los conceptos crean realidades. Y resulta que para crear los conceptos tenemos un conflicto ahí entre ideologías políticas, corporativismos profesionales, sindicatos, mercado, empresas. El joven no está, por eso en esa discusión no lo hemos invitado, pero hay esa discusión para definir unos perfiles profesionales, unas funciones profesionales, unos lugares de trabajo, pero al joven no le hemos preguntado. Los académicos, que también estamos en ese debate, tampoco es que contribuyamos mucho a la clarificación, porque resulta que nuestra complejidad conceptual, los matices, las tendencias, los enfoques, etcétera, etcétera, no contribuyen tampoco mucho a que eso sea mucho mejor. Otro elemento que está muy de moda ahora son todas estas agencias que acreditan, que validan, que determinan el tipo de formación que queremos, con protocolos larguísimos que no permiten que los cambios sociales y las transformaciones sociales se incorporen en la formación. Todo el tema de la tensión entre los estándares nacionales, los estándares internacionales, las demandas académicas. No solo eso, hemos inventado una cosa que la llamamos Bolonia, que a mí me gustaría que alguien me la presente cuando la encuentre, porque no la hemos encontrado todavía. Tenemos un proceso en el cual convergimos y no convergimos ni en nuestro propio país. Y luego decimos que vamos a convergir con Europa. Pues habrá que pensar, ni en el departamento a veces convergimos. Y si seguimos adelante, además de eso, tenemos otro problema. ¿Cómo abordamos la identidad de los que trabajan con jóvenes? Porque los académicos tenemos un lío, pero es que los profesionales tienen otro. ¿Y cómo se definen? Y ahora surgen redes porque necesitan encontrarse. Vamos a hablar, vamos a trabajar en red. quiénes somos, qué hacemos, con qué competencias nos movemos. No solo eso, tenemos otro debate abierto. Tenemos otro debate abierto sobre qué tipo de formación. ¿Vamos a formar para el trabajo con jóvenes de forma transversal a cualquiera que se relacione con el joven? ¿Vamos a formar un técnico especialista en jóvenes que sepa de jóvenes? ¿Vamos a formar a un educador social polivalente que trabaje además con jóvenes o a un trabajador social? ¿Qué tipo de qué queremos y hacia dónde vamos en esto? Pero no solo esto, hemos hablado aquí, hemos estado discutiendo si queríamos un profesional técnico bueno, capaz de implementar políticas de juventud, o queremos un profesional crítico, transgresor, que traiga la voz de los jóvenes, que haga de defensa de los derechos de los jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Podemos compaginar ser técnicos y además defender los derechos del otro? Acaba de rápido. No, que lo veo venir, lo veo venir. Me crea tensión. En fin, que en el tema de la formación nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por ver cómo también incorporamos esas voces, esas miradas. ¿Qué necesitan realmente? ¿Qué necesitan? ¿Qué tipo de profesional quieren? Y luego sin tener en cuenta que con tanta tecnocracia nos hemos olvidado de la humanidad y de la parte relacional y de la parte pasional y de todo eso que también deberíamos tener en cuenta. Y luego ya si entramos en la investigación, pues tenemos ahí otra buena batalla, ¿no? Bueno, sí, investigamos mucho. Tenemos diversidad de temáticas que se abordan desde diferentes ópticas, de diferentes perspectivas, con diferentes estilos. No siempre reconocida, porque claro, ya sabemos que las ciencias humanas y sociales en estos temas ni a los políticos les interesa mucho lo que investigamos y no siempre hay académicos que tampoco nos reconocen, con lo cual tampoco lo tenemos muy fácil. Pero en este sentido también hemos hablado sobre los jóvenes, de los contextos de los jóvenes, de las necesidades de los jóvenes, de los problemas de los jóvenes, de la identidad profesional. Hemos estado haciendo procesos, metodologías, etcétera, etcétera. Por suerte, últimamente parece que hemos empezado a desarrollar, aunque nos queda mucho por hacer, investigaciones que intentan incorporar la mirada del joven y su perspectiva, como algunas de las que hemos tenido la ocasión de compartir aquí. Pero todavía nos queda mucho por hacer en el sentido de que sería bueno que las incorporáramos también en la toma de decisiones, en la formulación de la pregunta. ¿Qué queremos investigar? ¿Cómo lo queremos investigar? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con el resultado de esa investigación? Que en ese sentido también nos queda mucho por hacer. Otra de las cosas que hemos hablado mucho aquí era de la necesidad, y se ha valorado mucho, precisamente aquí ha habido jóvenes, ha habido investigadores, ha habido formadores, ha habido precisamente la necesidad de estar todos juntos en el mismo barco y de un trabajo conjunto entre los prácticos, los jóvenes y los académicos, investigadores, para que cada uno vaya poniendo de su parte y tal vez los investigadores acompañemos los procesos de investigación y no nos apropiemos de ellos. En este sentido, yo creo que es necesario que replanteemos todas estas cuestiones y también plantearnos la necesidad de poner en práctica, ¿no? de hacer investigaciones que tengan sentido y que sean aplicables y que luego podamos así realmente transformar y mejorar nuestro contexto. Ya he visto la T y ya muchas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra paciencia con nuestras conclusiones aceleradas.
Agradezco muchísimo de verdad el trabajo que habéis realizado. Yo creo que todo el mundo así oído, seguido, se lleva una impresión de que aquí hemos trabajado, además de pasar muchas horas, se han tratado muchos contenidos y se ha llegado con ciertos temas a una profundidad bastante interesante. Yo os invito, ya lo he dicho antes, que las notas que habéis tomado, si las podéis ordenar poco más, yo he quedado sorprendido del relato que habéis construido. Con lo que tenéis casi un poco escrito en formato seguido y el material este lo hacemos llegar a todos los invitados al Congreso, a todos los asistentes, para que lo puedan leer en tranquilidad porque hoy han tenido la mala suerte de tenerlo que escuchar con la presión que yo os iba haciendo. Muchas gracias y damos paso a la mesa de clausura ya, pero mientras hacemos el cambio de mesa, ahí tenemos a Andrea, ¿no? Muy bien, ¿no? Andrea Oliveras, una estudiante que ha colaborado con otros muchos que ya os presentaré en algún momento, ha tenido la gentileza también de forma voluntaria, totalmente altruista, de pasarse durante todas las horas del Congreso, quizá la habéis visto, con una máquina de fotos haciendo un pequeño reportaje además ha tenido la agilidad de construir sobre la marcha también, como los relatores de ahora, construir un pequeño montaje de 3 minutos, un vídeo que nos ilustra lo que hemos oído ahora en el relato personal de las 4 personas, a las que invito que no se vayan de la sala, un formato, un vídeo pequeño que vamos a ver en 3 minutos y nada más. Gracias, Andrea.
Si yo no quiero que el océano sea tan profundo, no, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿y qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mar. Pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice:
¡Óyelo!
Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que
somos solas.